Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las comunidades autónomas tienen ya las 197.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca que han llegado este fin de semana a nuestro país. Según el informe COPE que hoy te estamos contando, se ha agilizado la campaña de vacunación, pero no al ritmo esperado. De seguir así, hasta el año 2023 no estaría inmunizada el 70% de la población española, Maribel Sánchez.
Es que para lograr la inmunidad de grupo este verano, como promete el gobierno, deberíamos estar vacunando al 8% de la población al mes. Llevamos casi mes y medio haciéndolo y solo tienen pauta completa, o sea, las dos dosis, el 1,45%. El presidente de la Asociación Española de Inmunología, el doctor Marcos López, explica en COPE que hace falta que se autoricen más vacunas.
La vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna que parece haber demostrado buenos resultados, además aplicando solo una dosis.
Esta vacuna no habría que limitarla a los menores de 55 años, como ocurre con la de AstraZeneca, ni necesita frío para su conservación, como les pasa a la de Pfizer y Moderna.
En Sudáfrica, por cierto, han suspendido la vacunación con las dosis de AstraZeneca después de que un estudio haya demostrado que apenas ofrece protección frente a la variante sudafricana del COVID, que ya es responsable del 90% de los nuevos positivos en el país. Y esta mañana hemos conocido que la producción industrial se desplomó durante 2020 un 9,1%. Son datos que no se veían desde el año 2009, cuando en plena crisis financiera se hundió este indicador que hace público el Instituto Nacional de Estadística. Marta Ruiz.
Pues la primera clave es que se rompe con 6 años consecutivos de crecimiento y que, como dices, es el peor dato desde 2009, cuando la producción industrial se desplomó un 16%. En 2020, la caída afectó a todos los sectores salvo al farmacéutico, que por razones obvias registró una subida media del 2%. En el lado contrario, las mayores caídas de producción se dieron en la industria del cuero y el calzado y del vestido, con recortes de casi el 30%. Por regiones, Baleares fue la más perjudicada, con caídas del 20%, seguida de Asturias, La Rioja, Andalucía, Navarra y Canarias, frente a Extremadura y Murcia, que fueron las comunidades autónomas que menos cayeron. Según el Instituto Nacional de Estadística, en diciembre la producción industrial comenzó a recuperarse.
Y durante el tradicional discurso anual que el Papa dirige al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, Francisco ha pedido que en las legislaciones de los países se proteja la vida en todas sus etapas. También que en tiempos de pandemia se favorezca el acceso universal a la atención sanitaria y la distribución de las vacunas. Corresponsal Eva Fernández.
El Papa acaba de concluir un claro discurso en el que ha realizado un profundo examen del estado del mundo, enumerando los efectos de la crisis sanitaria, política y económica, y en el centro la defensa de la vida.
Se si sopprime il diritto alla vita dei più deboli, come si potranno garantire con efficacia tutti gli altri diritti?
Tras recorrer zonas del mundo como Siria, Tierra Santa, Líbano, Libia, el Chad, en las que todavía no hay paz, o señalar el incremento de los refugiados o las lacras como el terrorismo, ha pedido a los políticos que superen los personalismos y prevalezca el respeto del Estado de Derecho, independientemente de los intereses políticos dominantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid quiere recuperar su ventaja esta noche, Carlos Ganga.
El Barça y el Real Madrid se han puesto a 7 puntos del líder, aunque el equipo de Simeone tiene 2 partidos menos. Esta noche se completa la jornada 22 con el Atlético de Madrid-Celta a las 9. Bajas seguras en el Atlético, Joao Félix, Hermoso y Dembélé por coronavirus. Veremos si finalmente puede entrar en la convocatoria Carrasco. El Barça ganó anoche 2-3 al Betis. Messi fue suplente, entró en el 57 y empató el encuentro. Luego un gol en propia puerta y otro de Trincao en el 87 le dieron la victoria a los de Koeman. Ayer también se jugaron el Atlético 1, Valencia 1, Real Sociedad 4, Cádiz 1 y Osasuna 2, Eibar 1. Mañana el Real Madrid juega contra el Getafe y Zidane tiene muchas bajas también, pendiente hoy de Militao y de Odriozola. Y el Granada ha anunciado la renovación de Carlos Neva hasta 2025. En tenis ha comenzado el Abierto de Australia y en la próxima madrugada va a debutar Rafa Nadal contra Laszlo Der. El español llega con unos problemas de espalda que le están molestando al sacar.
No es un grave problema, pero estamos en una situación complicada, una situación en la que no me hubiera gustado estar, ni mucho menos. Pero dicho esto, no renuncio a nada. Preocupado estoy, pues sí, estoy preocupado. Pero nada más, tengo experiencia en todo ello, lo único que yo puedo hacer es hacer las cosas lo mejor que pueda, que se puede y vamos para adelante fantástico, que no se puede, pues te vas y te vas con la tranquilidad de que has hecho lo que podías y ya está.
Hoy ya se han clasificado para la segunda ronda Pablo Carreño y Pedro Martínez, y ya ha caído Albert Ramos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, patas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
¿Necesitas unas vacaciones? En Meliá Hacienda del Conde y Buenavista Golf hemos pensado en ti y por eso tenemos ofertas para residente canario a un precio inigualable. Alojamiento y golf, croquet, senderismo, con todas las medidas de seguridad gracias a nuestro programa Stay Safe with Meliá. Más información en reservas.meliá.haciendadelconde@meliá.com. Meliá Hacienda del Conde.
Es tiempo de rebajas, pero también de consumo responsable. Santa Cruz cuenta con 14 áreas comerciales y la zona comercial al aire libre más grande de Canarias. Apuesta por espacios abiertos y por el comercio de proximidad. Es tiempo de compras responsables, prudentes, y si controlas los horarios o pides cita previa, comprarás sin aglomeraciones. Usa mascarilla debidamente fijada, lávate las manos con frecuencia y mantén la distancia social. Hagamos de Santa Cruz una ciudad segura. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
José Carlos Francisco, muy buenos días. ¿Cómo ve este plan de rescate? ¿Ha llegado por la presión de todos estos negocios que se han visto afectados por las restricciones?
Todo lo que sea este tipo de ayudas son imprescindibles, ¿no? Absolutamente necesarias. Pero ya advierto que desgraciadamente no son ni mucho menos suficientes. O sea, lo que nos estamos jugando en Canarias con esta crisis son muchos miles de millones, no cientos. Y probablemente el sector público, y más concretamente la comunidad autónoma, aunque quisiera, no tiene la capacidad de resolver la magnitud del problema.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Hablamos en los próximos minutos con Fernando Clavijo, senador por Canarias, porque su formación política ha anunciado que va a registrar en el Parlamento de Canarias la solicitud para el cese de los ministros Escrivá, Marlaska y también del delegado del Gobierno en Canarias. Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Los últimos capítulos que hemos tenido pues han sido tanto en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias 50, con esa imagen del agua que ha entrado en una de las tiendas de campaña, o la imagen de los inmigrantes llegando al cuartel de las Raíces, precisamente uno de los fines de semana más fríos que vamos a tener este año.
Pues sí, efectivamente, Mayer. Nosotros llevamos meses, más de un año, advirtiendo de esta circunstancia. Ya en el 2018, a finales, advertíamos con la llegada de los menores y la necesidad de ampliar el convenio con los cobildos que hicimos con Cristina Valido, pues ya advertíamos que el flujo migratorio con el cierre del Mediterráneo estaba variando, teníamos las informaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, teníamos la información de las distintas ONG, y lo que se ha hecho es oídos sordos, es decir, no se le ha prestado atención, y luego una política clara que es la de convertir a Canarias en la cárcel, cárcel de la frontera sur de Europa. Y bueno, pues
¿y tienen ustedes apoyos para conseguir una mayoría suficiente en el Parlamento de Canarias que coincida con ustedes en la petición de dimisión?
Hombre, si son coherentes con las declaraciones que han estado haciendo a lo largo de este último mes, tanto Podemos como Nueva Canarias como ASG, entendemos que recibirán el apoyo a nuestra solicitud. Podemos, a pesar de gobernar en España y de gobernar en Canarias y de tener las competencias claras en el Estado español, pues han sido críticos. Nueva Canarias ha sido crítico. Pues entendemos que tendrá apoyo de esa iniciativa, salvo que lo que hayan hecho es postureo, ¿no? Como el que hizo Ángel Víctor Torres con el delegado del gobierno cuando le exigió las cifras y luego nos dimos cuenta, porque lo dijo el propio delegado del gobierno, que lo habían pactado esas declaraciones, pues salvo que sea postureo y estén siendo cómplices de esta estrategia de convertir a Canarias en la cárcel sur de Europa, pues tendrán que ser coherentes con lo que han dicho y esperamos que apoyen esa decisión. De lo contrario, pues sabremos lo que hay.
¿Cómo califica usted la gestión de Anselmo Pestana? ¿Qué le parece esa gestión?
Bueno, yo creo que efectivamente está tratando de lavarle la cara a un gobierno, que es su gobierno, de su formación política, al que le importa muy poco la dignidad de los inmigrantes y le importa muy poco lo que ocurre en Canarias. Y lo que está haciendo es, bueno, pues defender lo que hemos dicho, ponen por encima las siglas de los partidos frente a los intereses generales de Canarias o al tratamiento digno de aquellos que vienen huyendo de la miseria, del hambre y de la muerte. Y nosotros lo dijimos, nos hemos visto en la obligación, llevamos haciendo oposición responsable, llevamos poniéndoles alternativas sobre la mesa, llevamos pidiéndoles el apoyo. Tantas anogramas como yo en el Congreso y en el Senado se lo hemos pedido por activa y por pasiva a los ministros, al propio presidente Sánchez. Y es que estamos sentados en un barril y al final, como ocurre algún episodio violento, los responsables van a ser ellos que han propiciado esta frustración y esta indignación del pueblo canario y también este tratamiento indigno a esos inmigrantes.
Me imagino que usted conoce bien las instalaciones del cuartel de Las Raíces, para que todos los oyentes que están ahora sintonizando con COPE en el archipiélago puedan entender cómo es ese espacio y si se reúne las condiciones adecuadas. ¿Nos podría hacer una descripción de cómo es ese entorno?
Sí, bueno, yo viví durante más de 25 años a 300 metros. Está en el término municipal de La Laguna, es en la montaña de la mina, donde la montaña del aire, para que algunos oyentes se puedan situar. Y por ahí, antes de llegar al karting, bajando a la derecha hasta el acuartalamiento. Y aquello es una escampada de barro, donde lo que han hecho es instalar carpas sin aseo, sin ningún tipo de confort para un clima pues muy 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 complicado, de mucho frío que se vive ahí en las raíces. Y que, claro, llegaron en el momento más complejo, ¿no? Entonces aquello es un lodazal. Está en medio del monte, como deben estar a lo mejor las instituciones militares, pero desde luego no están para valgar a 2.300 o 2.500 inmigrantes. No tienen bajo ningún concepto ninguna de las condiciones.
¿Y del cuartel de las canteras que están preparando? Que... Sí, dígame, perdón.
Que además colinda con vecinos, es decir, ni siquiera tienen, yo lo he podido visitar y hemos sacado las fotos y al final están pues a escasos metros de las viviendas de las personas. Eso genera genera nerviosismo, genera tensión, genera pues todo ese malestar que al final corremos el riesgo de que se traduzca en un episodio de los que tengamos que lamentar en el futuro y esperamos que eso no sea así.
Quería preguntar también por el cuartel de las canteras, que este se ve que está un poco más retrasado en cuanto a las obras de habilitación. ¿Qué opinión tiene de que se pueda utilizar en breve las canteras?
Bueno, allí también dijimos nosotros en su momento que no reunía las condiciones. El cuartel de las canteras está hacia la montaña trasera de las canteras, no tiene ningún tipo de valla. En su momento ya se intentó habilitar en la crisis del 2006 y al final no reúnen las condiciones porque habría que hacer obras, habría que habilitar los barracones, es decir, lo que son las naves donde se quedaban los soldados, habría que arreglar lo que son todos los baños para que tengan unos aseos dignos y habría que poner algún comedor para que puedan comer. Entonces yo creo que la solución no está en aparcar aquí, como dice el señor Escrivá, en aparcar aquí los inmigrantes. La solución está en derivarlos, hay que identificarlos, hay que anotarlos, pero hay que ver si son menores o no son menores, pero luego lo que tienen es aquellos que tienen su pasaporte en regla, lo que quieren es llegar al territorio continental. Y una vez que llegan al territorio continental, pues bueno, ya ellos con sus redes familiares poder sacar adelante lo que están esperando, que es un futuro mejor. Pero
esa es otra cuestión, que ahora que lo comenta lo de los menores, si son menores o no son menores, ¿no? Que hoy lo revela Canarias 7, que el 75% todavía no le han realizado la prueba ósea, y mientras tanto, pues Canarias asumiendo el coste de la atención de los menores, ¿no?
Asumiendo el coste y teniendo a menores con adultos. y que es un despropósito que insisto, lo más triste de todo es que es la política de inmigración del gobierno de España. Es la política de inmigración del Partido Socialista y de Podemos, es dejarlos aparcados en Canarias. Entonces, oiga, mire, o sea, no me vale que usted coja y diga, no, es que voy a tener un... ¿Por qué vamos a tener Canarias que tener o soportar la presión de como mínimo 7.500 plazas que dice el señor Escrivá en Canarias? ¿Por qué? Porque no se producen las derivaciones y porque no se comparte esa solidaridad con el resto de los territorios para poder ser atendido más dignamente, para que nuestro sistema sanitario, que tiene que hacer las pruebas óseas, no esté sometido a tanta presión, que estamos en medio de una pandemia. Además, en un momento en el que la crisis económica se está cebando especialmente con Canarias, porque también lo hemos dicho y lo hemos advertido y hemos presentado más de 200 iniciativas, porque la crisis está golpeando más duramente a Canarias porque dependemos del sector turístico, del sector servicios. Entonces, es un cúmulo de circunstancias que es lo que le decíamos hace 8 meses. Canarias se va a convertir en un polvorín y el problema es que cuando esto puede estallar por cualquier cosa. Y es lo que no queremos, y por eso queremos que el Estado se ocupe de Canarias. Y por eso nosotros arrimamos el hombro, ponemos iniciativas y propuestas sobre la mesa. Y las estamos dispuestos a apoyar, estamos dispuestos a poner nuestros votos. Aunque no gobernemos, nos da igual. Lo que queremos es que los problemas se resuelvan y que se atienda a Canarias. Pero bueno, seguimos haciéndolo y ellos siguen pues sin coger la mano y mirando para otro lado. Pues bueno.
Bueno, yo recuerdo cuando usted era el presidente preguntarle por cuánto costaba cada menor y bueno, yo sé que estas cosas son delicadas, pero los datos son los datos. Creo que están en torno a unos 3.000 euros al mes cada chico, ¿no?
Efectivamente, con los cuidadores y la manutención son menores y ese es el coste. Y ese es el coste que está asumiendo Canarias. Ahora mismo hay 2.700 menores. 2.700 menores en Canarias.
Pues son unos 100 millones de euros al año en números redondos, ¿no?
Claro, y oye, hay que atenderlo, son personas, son menores, pero ¿por qué lo tiene que soportar todo Canarias? ¿Por qué tenemos que estar nosotros al albur de la benevolencia o del compromiso de algún presidente o presidente autonómico de España? Porque no hay una política clara del gobierno de España de decir, oiga, esto se distribuye y la carga se distribuye territorialmente acorde al porcentaje que nos corresponda. Y oye, Canarias asumirá su porcentaje. Pero hombre, esto de Canarias ahí te quedas, es que es complicado y la gente lo está pasando mal ya, Mayer. La gente está pasándolo mal, estamos otra vez con los bancos de alimentos, con las caritas. Solo hay que escuchar. Es que es tan fácil como reunirse con las ONG. Nosotros nos estamos reuniendo continuamente con ellas. Y te cuentan, por un lado, la realidad social de nuestra gente en Canarias y te cuentan también la realidad que se están viviendo en esos campamentos. Y son relatos desgarradores.
Por cierto, ahora que habla de esto de la situación delicada económica que tenemos en el archipiélago, ¿hay alguna noticia sobre el plan de rescate estatal del turismo? Porque claro, con 165 millones de euros da para lo que da.
Ninguna noticia, cero noticias, no hay ningún plan de rescate. Pero es que ya lo dijimos, no estaba en los presupuestos ni el rescate a Canarias ni el rescate. Pero es que no hay ni un euro tampoco en los presupuestos ni de la comunidad autónoma ni del gobierno de España para el plan de reactivación económica que se firmó el famoso 30 de mayo. ¿Dónde están esas partidas? Resulta que el problema ahora, o sea, primero era que iba a haber una lluvia de millones que no sabía cómo se lo iba a gastar el gobierno de Canarias. Y ahora el problema es que solo tienen 165 millones que no saben si Europa se los va a autorizar y quieren coger el dinero del Fondo de Desarrollo de Canarias. Es decir, quieren hacer las trampas al solitario. Es decir, quito una estampita de un lado para ponerla en el otro. Hay que ser serios. Ya lo dijimos, es humo. Humo, publicidad y propaganda. Y estamos en el mes de febrero y nos han puesto las iniciativas sobre la mesa. Y lo que hay son reuniones. Y a mí me surgen dudas. Le hemos dicho, oiga, por favor, le hemos pedido a los firmantes del pacto, reúna a los miembros del pacto para poner ideas sobre las mesas para ver. No han hecho ninguna reunión. Se lo hicimos el año pasado, a finales de año. No han hecho ninguna reunión. Porque lo que se está hablando es que van a subvencionar el IBI de los hoteles. Es lo que dijeron en el Consejo Asesor el viernes. Y yo me hago una pregunta aquí en voz alta, ahora que nadie nos oye, Mayo. ¿Y aquellas empresas que el hotel no es de ellos, sino que simplemente lo explotan, a quién le van a subvencionar el IBI? ¿Al propietario, que lo que está cobrando es una renta, un alquiler, o se lo van a subvencionar a aquel que no paga el IBI, que es el que explota el hotel?
Buena pregunta.
Por ejemplo, se me ocurre.
Así y usted que tiene esa capacidad de dirigirle una pregunta a la ministra de Turismo, ¿no? Vendría bien insistirle a la ministra, oiga, esos planes de turismo que prometió el archipiélago de rescate, ¿para cuándo? Y que sí, la ministra nos diga, porque yo creo que es que esto, como siga así, que las previsiones que marcan las aerolíneas es que Semana Santa nada, verano muy, muy flojito, y a lo mejor en invierno remontamos, ¿cómo aguantan las empresas hasta ese momento?
Bueno, no van a aguantar, cerrarán, que es lo que estamos ocurriendo. En Canarias se están cerrando o se están destruyendo 3 veces más empresas que en la media de España. Esa es la desgracia, es decir, que cuando llegue, pues ya no habrá empresas a las que salvar, si es que llega. La pregunta, por supuesto, que se la va a hacer, se la hacen preguntas por escrito y las que podamos, porque, bueno, ellos vienen cuando lo estiman conveniente a las sesiones de control del Senado, pero las preguntas, por supuesto, que se van a hacer. Aunque ya le digo yo antes para no la respuesta, no hay partidas en el presupuesto.
Sí, pero por lo menos que quede retratada la ministra, sí, sí, después de habernos vendido la moto, ¿no?
En más de 3 ocasiones vino a presentar ese plan a Canarias, a hacerse la foto.
Fernando Clavijo, le dejamos, que creo que tiene que coger un vuelo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, para Madrid salimos ahora.
Pues feliz trayecto.
Mañana tenemos la ponencia de migraciones.
Pues estaremos pendientes de qué claves se abordan ahí y de qué respuesta se da a todo esto que estaba ocurriendo ahora mismo en el archipiélago con la acogida de los inmigrantes. Fernando Clavijo es senador de Canarias por Coalición Canaria. Un saludo, Fernando Clavijo, muchas gracias.
Un saludo, un abrazo.
10:22.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Tenemos que confiar y que las farmacéuticas en este caso estén a la altura de la situación.
Arrancamos febrero con esperanza, sobre todo porque enero ha sido nefasto, tanto en datos de muertos y contagios como en los retrasos de la vacunación. Para que te hagas una idea, el 78% de las dosis que se han puesto este fin de semana corresponden a segundas dosis.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La recuperación total de la movilidad en los próximos meses gracias a la vacunación.
¿Te acuerdas de aquello que dijo en mayo, turistas, España os espera desde julio? Aquello de hemos derrotado al virus. También se dijo que había que salvar la Navidad y pasó lo que pasó. En fin.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Qué tal?
Estoy viendo colegios porque mi hijo entra ahora.
¿Has visto las escuelas pías?
No. ¿Qué tal es ese colegio?
Es un colegio referente en Tenerife por muchos motivos. Por su acogida, acompañamiento, valores, nuevas tecnologías, atención a la diversidad, idiomas, proyecto tecnológico, aprendizaje online. Es decir, por su excelencia. Ten en cuenta que en los últimos años ha estado entre los mejores centros en los resultados de la EBAU. Conoce el colegio en sus jornadas de puertas abiertas. Apúntate a través de su página web www.escuelaspiastenerife.es o llamando al 922-27-9550. Escuelas Pías Tenerife, la educación que sueñas.
El regalo para él.
Perfecto para ella.
Vive San Valentín como más te gusta.
En el centro comercial Añasa Carrefour.
Seguimos contigo. Prepara tu futuro en el mundo de la estética y la peluquería con Formación Bambú. Ciclos formativos en peluquería y estética con incorporación inmediata y prácticas simultáneas con modelos reales. Es el momento de capacitarse para insertarse al mercado laboral. Centro de Formación Bambú. Infórmate en el 922-331-317 y en peluqueriabambú.com.
¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Como dice la canción, aquí está el doctor Maynard, Manuel Maynard, que es profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿cómo veis?
Y como cada lunes también nos acompaña en este espacio dedicado a la salud Aída Martínez. Aída, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Bueno, hoy vamos a tratar de hacer un resumen, ¿no?, de todos los capítulos que hemos tenido hasta aquí en estos espacios. Dirigidos por el doctor Maynard, donde siempre Aída Martínez ha estado presente la responsabilidad individual de cuidarnos, de vigilar nuestra salud, de preocuparnos por nuestra salud, no que nos manden una pastillita o nos digan una recomendación sanitaria para seguir viviendo como antes, sino para que cada uno sea protagonista de su vida y de su salud.
Sí, además, Mayer, añado también, pues muchas veces patologías, enfermedades que quizá no tienen ese foco mediático y que parece que como no se habla de ellas, no existen, y sin embargo lo hemos hablado, ¿no?, la sensibilidad del doctor Maynard para ponerlo encima de la mesa y dar a conocer, y estoy recordando cuando hablamos de la dispareunia, ¿no?, que era hasta difícil pronunciarlo porque quizá nos habíamos cruzado con esa palabra una o dos veces en nuestra vida, ¿no?
Así es, si queréis que participe a propósito de lo que estáis diciendo. Yo, por ejemplo, hace 10 minutos he pasado una consulta, me han llamado, me ha acudido yo a charlar, y es una señora mayor y una hija joven. La hija joven, salimos fuera para charlar, pues de esto que no quería explicar ciertas cosas por delante de la enferma, y se me pone a llorar. Y le digo, ¿por qué lloras? Digo, es que no puedes llorar, la enfermedad de tu madre no es de ayer, es la misma que hace un mes y hace 5, lo que pasa es que nadie se ha preocupado de ella. Y esto es una cosa que tenemos que inculcar. O sea, ¿qué espera? Que de repente ahora entra en un hospital y lo primero que pregunta es si está mal. Pues obviamente está mal, lo cual no quiere decir que no, las cosas no se resuelven, pero la enfermedad vascular, y concretamente empezando por este tópico, no se cura, ni aquí, ni en Minnesota, ni en Hong Kong. Eso lo curaremos nosotros, cuidándonos, haciendo los cheques a partir de los 50 años, bla, bla, bla. O sea, es importantísimo. Eso hacemos poco aún, porque el ejemplo ha sido hace 5 minutos, 10. O sea, una persona que se te echa a llorar, pues le coge de sorpresa que su mamá esté enferma vascularmente.
Doctor, de todas formas, a veces también da la sensación de que si uno, y apelando a lo que decía Mayer, esa responsabilidad individual, si uno pues no sigue los chequeos, parece que si algo no nos duele o hay una manifestación física evidente, la gente se lo deja echar encima. Es como, bueno, pues ya, sí, claro, ya iré, ya esto, y
claro,
después...
Pero ahí viene.
No digo, porque se me vino a la cabeza hace muy poco, me contaban un caso, ¿no?, de un dolorcito en la pierna, como de un golpe, y cuando fueron a ver el golpe, pues tenía un trombo esa persona en la pierna, y a lo mejor lo había dejado pasar porque era un golpe sin más, que como le empezó a dar más dolor del habitual, es por lo que insistió a lo mejor, o fue más allá, y para ver qué le ocurría.
Vamos a ver si sonreímos un poco. Mira, si tú le preguntas a la calle a cualquiera del COVID, todo el mundo sabe, es acojonante, o sea, todo el mundo sabe de COVID. Es una cosa absolutamente abrumadora. Hemos conseguido que la población mundial hable de una enfermedad que desconoce porque es un virus pequeñito. Pero bueno, habla todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe hace años, y tenemos la obligación de insistir, que aunque no tengas síntomas, tu cuerpo se deteriora. Ah, y se deteriora 30 años más que se deterioraba hace 40. Es decir, antes, a los 65 o 70, pues desgraciadamente, para los afectados y a los cercanos a ellos, pues se marchaban. Pero es que ahora no. Ahora los 60 sigue hasta los 90. Por tanto, digamos que no estoy de acuerdo contigo en la versión que das de la sociedad. La sociedad tiene la culpa. Si no te duele nada, tú tienes que saber tu coche. Ahora, tu coche, ¿por qué lo llevas a las revisiones? Es divertido, ¿no? Un coche que funciona genial, vale, ya vas a las revisiones. Ah, porque el coche es una cosa como muy, muy viva mía. Y si no, no puedo caminar, etcétera. No. Tú tienes que revisar, tu cuerpo se deteriora. Y eso es algo que tenemos que meter en la cabeza a la gente. Tu cuerpo no es eterno. Y encima, para colmo, yo diría que no es ni tuyo. Porque llegaste y te vas a marchar y no cuentan contigo ni para la llegada ni para la salida.
Doctor Maynard, ¿cómo conseguimos darle la vuelta a esto que ha salido en todos los capítulos que hemos hecho hasta aquí, de que efectivamente la gente se haga responsable y asuma su responsabilidad en cuanto a la salud? Porque lo que vemos, por ejemplo, cuando hablamos con responsables de dependencia farmacéutica, es que la gente lo que pide, y también a los médicos, es una pastillita, no para curarse, sino para seguir viviendo igual y para seguir en la misma tesitura que le llevó a esa patología que afloró en forma de síntomas, ¿no?
Se llama educación, educación, educación. Es decir, noticia buena de la época actual, que la tecnología, sobre todo la tecnología digitalizada, la tecnología que entra en tu casa sin que tú vayas a comprarte ni el periódico, eso hay que cada día más magnificarlo para que tú te pongas a la cabeza. Igual que los niños ahora de pequeñitos, como se han pegado 2 meses o 3 viendo películas, repiten frases completas de los artistas juveniles. Es tremendo, ¿no? Están preocupados porque se enfrentan a las madres, a los padres, a los amigos con frases que acaban de leer y que acaban de escuchar en la televisión. Por tanto, educar y a partir de ahí usar lo mismo que se está haciendo en las empresas ahora. ¿Por qué yo estoy en mi despacho y tú estás ahí? Pues muy sencillo, pues no necesitamos verlo por la radio, ni por la radio, ni por casi nada. O sea, ¿por qué las empresas tienen que construir grandes salas llenas de 40 computadoras para que el personal vaya a trabajar y solo esté pensando en bajar a tomar café, pues hasta las bolas, sentarse ahí, mientras que si estás en tu casa, te montes un sistema, una rutina, y la conexión es la misma? El día que haga falta una precisión, porque hay que hacer una reunión entre 4, entre 5, entre 22, muy bien, ese día acudes al trabajo. Pero si tú puedes hacer lo mismo en tu casa, ¿por qué vamos a bloquear las ciudades de edificios que no tienen fundamento y espacios y tráfico que es innecesario? Si es que todo, es que la diferencia es o vendemos la tecnología como un producto real y positivo y creativo, o la vendemos como una nota que leí el otro día, ya hay nuevas enfermedades ligadas a las nuevas tecnologías, estoy leyendo textualmente. Claro, pues si son cosas nuevas, pues hay nueva tecnología. El otro día un coche inteligente pues atropelló a alguien, pues claro. Y por eso hay que cargar su coche inteligente y dejarlo en manos de los humanos, hombre, no me fastidies. Es decir, tenemos que intentar, y sobre todo desde la base de los colegios, de las guarderías y, por supuesto, en casa.
Ahora seguimos hablando, doctor. Son ya las 10:30. Actualizamos titulares.
COPE Canarias.
Estar informado.
Contamos la última hora.
Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ha puesto la cara colorada a los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro, que a día de hoy siguen sin entregar sus cuentas para ser auditadas. Además de ser unos plazos muy largos para los tiempos que corren, dice que con la informatización que tenemos se decanta por la sanción a quien no cumpla.
Te actualizo lo anterior, El Hierro, Fuerteventura, sí. Gran Canaria y Tenerife. Volviendo a lo que corté, se cierra el 31 de diciembre, ellos tienen un plazo legal para presentar la cuenta ante la audiencia hasta 15 de octubre. Es un plazo demasiado dilatado. También tanto el Tribunal de Cuentas como los órganos de control han pedido que estos plazos se acorten por la capacidad informática.
Y Coalición Canaria va a registrar una solicitud de cese de los ministros Marlaska y Escrivá, además del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Esperan que los partidos críticos con las políticas migratorias del Gobierno secunden esta petición, porque si no será puro postureo lo que han hecho hasta ahora. Fernando Clavijo es senador por Canarias.
Hombre, si son coherentes con las declaraciones que han estado haciendo a lo largo de este último mes, tanto Podemos como Nueva Canarias como ECG, entendemos que recibirán el apoyo a nuestra solicitud. Podemos, a pesar de gobernar en España y de gobernar en Canarias y de tener las competencias claras en el Estado español, pues han sido críticos. Nueva Canarias ha sido crítico. Pues entendemos que tendrán apoyo de esa iniciativa, salvo que lo que hayan hecho es postureo, ¿no?
Y por último, precisamente hablamos de vacunación y en este caso de los centros privados. Nos ha contado Juan José Hernández Rubio, consejero delegado del grupo Hospiten, que esperan que las próximas semanas se produzca la inoculación.
En eso estamos empezando, ya le digo, poco. O sea, nosotros la semana pasada creo que vacunamos como unas 60 o 70 personas por hospital. Se cuenta que hay algunos hospitales que tienen 500 empleados, pero bueno, en ese camino estamos. Hemos empezado por médicos y enfermeras que están sobre todo en las áreas que más contacto tienen o puedan tener con pacientes COVID, y ese es el camino y la promesa que tenemos del Servicio Canario de Salud. Yo espero que esto en 2 o 3 semanas pueda estar solucionado.
Gracias, Aida. Nosotros seguimos hablando con el doctor Mainar. Estamos hablando, y nos habíamos quedado en el capítulo de hacernos responsables, ¿no?, de nuestra salud. Esta pandemia, doctor, ¿qué nos va a enseñar? ¿Qué enseñanzas positivas ve usted en lo que nos está enseñando esta pandemia?
Montones de cosas. Que la vida sigue, continúa. Y contra más se alarga y más tecnología tenemos que usar, automáticamente mejor capacidad tendremos para ese objetivo. Es decir, Ayer, por circunstancias curiosas, pues conecté con un programa que hablaba de la guerra, de la epidemia que hubo hace 100 años en Irlanda. Moría uno de cada cuatro personas. Si tú sigues la historia natural de los hechos, Irlanda, cuando empezaron las crisis en Europa, se convirtió en un país modélico desde el punto de vista de gestión. Quiere decirse que nada de lo que está pasando es como si nos hubiéramos olvidado del mundo. El mundo ha evolucionado y sigue evolucionando. ¿A dónde vamos? Obviamente no tengo ni idea. Ahora bien, si analizamos el pasado, posiblemente nos hará idea. Y lo que no podemos renunciar es a los métodos que tenemos en la actualidad, tecnológicos, en todos los sistemas, en los del transporte, en los de información, en los sanitarios, en todos. No podemos renunciar a algo que solo nos va a dar comodidad y vida. ¿Problemas? Claro que nos va a dar problemas. Entre otras cosas, el mayor problema, porque no estamos educados correctamente, es esos 30 millones extras de vida que tenemos hace 40 años, o 20.
Doctor, me remito a dos hechos. Justamente la semana pasada el catedrático de Medicina Preventiva, Luis Serra, hablaba de que estos episodios de pandemia, como tal como lo estamos viviendo ahora, pues puede que se repitan de aquí a seis años, que en un mundo globalizado esto se va a dar como con más frecuencia. Y también a esa investigación que está llevando a cabo la OMS desde ese epicentro de la pandemia, desde Wuhan, y un poco da como pavor el hecho de no saber si esto, por un lado, se puede repetir, y también si realmente se va a poder concretar el origen de cómo ocurrió todo esto, porque hablamos de los murciélagos. Sabemos que a lo mejor el epicentro es Wuhan, pero ¿qué más se va a poder saber sobre esta pandemia y de qué nos va a servir de cara al futuro?
A ver, desde el punto de vista epidemiológico, mi contestación es no tengo ni idea. Es decir, para eso está el catedrático de medicina preventiva, que se dedica a eso, a crear una sanidad que previene problemas. Por tanto, yo no puedo apoyar ni quitar nada porque mis conocimientos son cero. Ahora bien, lo que tengo muy claro es que el mundo se sigue desarrollando, las posibilidades son infinitas, que posiblemente tengamos esto y cosas desconocidas. Repito, vivimos épocas nuevas, que no hay forma de echar adelante sin razonar un poquito. Pero lo que no podemos es demonizar a lo que nos ha hecho ser más alegres, más vivos, más todo, más desarrolladores. O sea, solo hay que ir a ver lo que hacen los chavales. O sea, tú vas a una clínica, hablando de mi oficio, donde hay un señor por encima de 45 años y pierde la visión del enfermo porque tiene que mirar el keyboard, el teclado. Y sin embargo, los chavales que acaban la carrera, no vamos a criticar la parte no formativa, pero vamos a hacer la tecnológica, da gusto. O sea, tú puedes ir con ellos y escriben mirando solo la pantalla. Eso es genial. Yo, el programa de charlas que tengo, casi todos son pibes jóvenes, bueno, son especialistas, pero son jóvenes, están por 30 años. Tú sabes lo bonito que es ver que hacen cosas que yo no hago. O sea, yo tengo que mirar muchos ratos. Ellos no, es que ellos se pueden llevar la conversación y están escribiendo. Es genial. Eso se llama sanidad del siglo XXI. O sea, un médico que escucha, que mira al enfermo, mientras encima toma notas. Hombre, no fastidiemos. Eso es lo que tenemos que hipertrofiar.
Bueno, lo cierto es que hay asuntos que yo creo, como decía Luis Serra la semana pasada, han venido para quedarse, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que está comentando, casi no hay gripe. La mascarilla está haciendo su efecto, ¿no? Muchas veces nos planteamos ahora, sobre todo en retrospectiva, ¿no? Bueno, antes manteníamos la higiene requerida, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, que alguien sin mascarilla pues no servía la comida o preparaba los alimentos y hablaba sobre los alimentos, o cuando alguien pues tosía y se llevaba la mano a la boca y después te daba la mano para saludarte. Para eso sí que nos ha venido bien esta pandemia, para reflexionar sobre los comportamientos que eran poco higiénicos, ¿no, doctor?
Bueno, se deterioraron curiosamente un tiempo. ¿Por qué? Porque era una sociedad tan alegre en el sentido de todos los conceptos que se puedan usar, que la gente se olvidaba de cosas que yo repetí hasta la saciedad y en esta emisora también. Es decir, yo toda mi vida de pequeñito entraba en casa y me lavaba las manos. Antes de comer me las volvía a lavar. El calzado lo dejábamos a la entrada. Y los médicos, cuando tenían gripe, yo les decía, no vayáis a ver a los enfermos. Y si vais a usar una mascarilla. Es que lo que es llamativo es que la limpieza de repente conmueve al mundo, ¿no? La limpieza es base de nuestra relación social y tenemos que ser limpios. Lo que acaba de decir de la tos y la mano, es que de verdad se parecía como si fuera normal. No, eso no es normal. Eso es unos hábitos que se dejaron de hacer porque nos entretuvo más otro tipo de vida, más relajada. O pasa, como tengo, el deporte es una expresión muy buena del fútbol. ¿Tú has visto el rato y el rato y el rato que se habla por una jugada de fútbol? O sea, es tremendo. Si gastamos la mitad del tiempo en educar en otras cosas, seríamos campeones sociales, pero no. De repente una jugada de fulano y ese señor, que debe ser un artista, porque obviamente jugar esas cosas bien debe ser complicado, yo no sé hacerlo, pero hombre, lo que no puede ser que una jugada de un partido de fútbol dure 3 emisoras y 20 minutos y algo que es tan importante, si no tienes salud, tú no puedes, no puedes ir a jugar al fútbol, no puedes ir a ver a tus familiares cercanos o más lejanos. Es decir, repetiremos hasta la saciedad, educar, 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 desde la universidad, pero la universidad, repito, no es el edificio. El edificio no nos llevamos un papelito para justificar que sabemos de algo. La universidad empieza cuando naces y termina cuando te vas.
Y aquí le dejamos esa responsabilidad, se la dejamos a los padres, se la dejamos a la escuela, la propia, a lo mejor, atención primaria que tiene en contacto con el paciente desde que es muy pequeñito, que pues los propios pediatras que van creando ese vínculo. ¿De quién debería ser esa responsabilidad de la educación?
Vamos a ver, de todos nosotros, sobre todo las personas que tenemos primero. Unos porque son gente que produce tecnología, otros porque son gente que difunde como vosotros, otros porque tiene una experiencia y tiene que dedicarse a la educación como soy yo. Es una cosa de todos. Ahora bien, lo que está muy claro es que, volviendo al tema de los padres, tenemos que tener cuidado. Es decir, los padres somos unos elementos que nos hemos tenido que ir actualizando, mientras se supone que el profesor ya de primaria ya se educó para saber que los tiempos cambian y tiene que vender una educación que ya se está haciendo diferente. Por tanto, es una responsabilidad de la sociedad. ¿Por qué no vamos todos al Congreso y tenemos una gente que nos delegamos en ellos, los políticos? Pues no cabríamos y no podríamos ni producir. Por tanto, delegamos. Pero la delegación no significa que tengamos que mirar a otro sitio. ¿Por qué? Pues porque es cada grado en la sociedad tiene una responsabilidad, incluido cuando vas a la calle y te saltas un semáforo en rojo. Pues eso es educación. La prueba es que ya conseguimos prácticamente que nadie se salte los semáforos en rojo. Se consiguió. Y esto se va a conseguir educar, educar.
Doctor, de todas formas, viendo también a veces la poca altura de miras que tienen nuestros propios responsables políticos, que al final pues se encargan de impartir, pues válgame la redundancia, las políticas en el día a día y que podían influir también en esa educación de la ciudadanía, lo veo harto complicado.
Bueno, porque podríamos delegar en mejores condiciones, exigirle a nuestros delegados que tuvieran estudios. Es decir, lo que no podemos permitirnos es el lujo que un señor que habla de sanidad, pues no se acercó nunca a saber lo que es la sanidad. Y mira que es compleja. Fíjate si es compleja que afecta al 100% del planeta Tierra. Fíjate si debe ser algo interesante. Y de repente no puede permitirse eso. Y es lo que tenemos que mejorar. Claro, la educación va para todos. Es decir, no, mira, usted se va a dedicar hacer lo que sea en sanidad, perfecto. Usted tiene que tener unos conceptos, rodeado de gente que sabe de otras cosas, como se llama economía, se llama responsabilidades, se llama etcétera, etcétera. Por tanto, volvemos al tema, o sea, tenemos que ir cambiando el método, poco a poco, y que la gente sea responsable, la sociedad es de todos. Y nuestros responsables, esos que mencionas tú, son gente muy interesante. Pero habrá que pedirles algo más que se vayan a sentar allí y de repente tener una silla. No, tendrán que tener unas educaciones. Había en tiempos un grado que se llama ciencias políticas, donde la gente pues tiene que viajar, porque claro, un político tiene que conocer cómo se gestionan otros países e intentar acoplarlo al tuyo, sobre todo cuando hablamos de derechos y responsabilidades. Eso sí, una de las noticias que ponéis ahora es lo de las pateras. Claro, si hay un tema ahí, para no discutir, simplemente trabajar. Ese tema concreto. ¿Por qué no enfocamos siempre, o se nos ha ido de la cabeza, por ejemplo, el otro problema? Porque claro, estos inmigrantes en general huyen de problemas. ¿Por qué esos problemas ahora no salen nunca? Antes había guerras en casi todas las esquinas. Eso de pequeñicas para que duren. Pero resulta que ahora nadie se acuerda que hay guerras. Y la cantidad de espacios que hay de emigrantes, y no aquí en Canarias, que por lo menos aquí tienen una temperatura, un calor, una acogida y una comida. Pero la cantidad de campos que hay de marginal por el mundo han desaparecido a nivel noticiario. Eso es lo malo de esta sociedad. Que tenemos que saber que un virus no puede ocultar una realidad social, ¿no?
Bueno, doctor Mainar, le agradecemos como cada lunes este ratito de conversación en el que efectivamente tratamos de contribuir a esa educación sanitaria de la que tanto habla el doctor Mainar. Manuel Mainar es profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.
Bueno, gracias por estar ahí. Un abrazo. Chao.
Un abrazo. 10:45.
Que necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después qué remedio hay para un corazón que no puede olvidar.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 40% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora además con servicio de asistencia médica incluido. Solo en Riu.com.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Vale. 10:48, nuestro tiempo de análisis también de los lunes dedicado al fin de semana deportivo. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, buenos días.
Guillermo García, buenos días, Guillermo.
Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días, Juanfran.
Hola, buenos días.
Una victoria y una derrota, la derrota de la Unión Deportiva frente al Sabadell y la victoria del Tenerife fuera. Empezamos con la Unión Deportiva, Juanfran.
Sí, si te parece, Mayer, antes quería señalar una Copa del Rey que hemos tenido para la Comunidad Autónoma de Canarias, el Club Voleibol Guagua, 25 años después. El Guagua desapareció como club, ha vuelto este año y además se llevó a cabo aquí en Canarias, lo que fue la sede de la Copa del Rey, en concreto en el Centro Insular de los Deportes, y el Club Voleibol Guagua que tiene la Copa del Rey, que sin duda que es digno de elogio. Y sí, efectivamente, en cuanto al fútbol, derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en un partido muy extraño, primero por una expulsión inexistente, no hubo falta del guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, roja directa, se quedó con 10, aunque sí es cierto que el Sabadell, bueno, prácticamente todos los equipos de abajo están muy fuertes. El Sabadell demostró que después de 8 jornadas sin perder, va hacia arriba, al igual que el Cartagena, al igual que el Albacete, la competición está muy igualada y tuvo ocasiones el Sabadell además para incrementar lo que es la renta. Es cierto que la Unión Deportiva se quedaba con 10 futbolistas y a partir de ahí el equipo catalán fue todavía más superior a la Unión Deportiva Las Palmas, pero hay muchos detalles que hay que corregir por parte del conjunto Gran Canario, que sigue en una zona tranquila de la clasificación con 32 puntos, pero insisto, la parte baja va hacia arriba, está todo muy igualado, queda mucha competición y todavía puede ocurrir cualquier cosa en este tramo final de la temporada actual.
Guillermo.
Bueno, pues en el Club Deportivo Tenerife Mayer, victoria ayer, y victoria yo creo que tranquilizadora en un campo como Vallecas, frente a un equipo Rayo Vallecano que venía en forma y sobre todo con un Club Deportivo Tenerife al que creo que Luis Miguel Ramis le ha dotado una personalidad bien definida. Esa es la mejor conclusión. Yo creo que Ramis ha llegado a, o se ha dado cuenta de que no hay que, este equipo no tiene plantilla para espectáculos ni para juegos brillantes, pero sí apelando al pragmatismo. Mayer, un juego práctico, muy inteligente, con un partido muy controlado de rigor táctico. El Club Deportivo Tenerife pues supo materializar esa ventaja con el 0-1 en el minuto 64, ese gol de Fran Sol, y la verdad que son tres puntos muy importantes, diría yo, para coger tranquilidad, para reafirmar conceptos y para situarse ahora mismo con 30 puntos en la tabla clasificatoria, 14º. Así que es una victoria que ha sentado muy bien, repito, sobre todo porque yo creo que ya en esta isla que vive bajo un permanente efecto Valdano Mayer, de que siempre nos ha gustado, siempre hemos tenido un paladar futbolístico de jugar bonito, creo que nos hemos dado cuenta que la Liga Smartbank, que la segunda división, va de otra historia, va de otro rollo, como decimos coloquialmente, y creo que sinceramente la victoria de ayer, muchas consecuencias positivas para el Club Deportivo Tenerife.
¿Comentamos, Juanfran, algo más?
Sí, en baloncesto, que el Gran Canaria volvió a encontrarse con la victoria, 83-77 frente al conjunto del Manresa, y el Lenovo Tenerife sí tiene competición, ahora lo comentará Guillermo, en la Copa del Rey. El Gran Canaria tiene un mes para entrenar y para preparar los partidos de Eurocup y también de lo que es el final de la temporada actual, primero con la Copa del Rey, posteriormente habrá la ventana FIBA. Hasta el 3 de marzo no vuelve a competir el Herbalife Gran Canaria.
Pues efectivamente, el Lenovo Tenerife Mayer, que tiene Copa del Rey esta semana, cita importante, estaba marcada en el calendario, gracias a Dios, de los últimos años del equipo lagunero. Y bueno, el jueves debuta frente al San Pablo Burgos, un San Pablo Burgos que, por cierto, se ha proclamado este fin de semana campeón de la Copa Intercontinental, de la que ya también fue campeón el Canarias hace algunos años, esta competición que enfrenta teóricamente al mejor equipo de América y al muy, entre comillas, mejor equipo de Europa, porque debería ser el campeón de la Euroliga, pero bueno, por cuestiones de peleas entre FIBA y estas cosas, pues va el campeón de la FIBA. En cualquier caso, repito, el jueves a las 5:30 hora canaria, el Wizzing Center de Madrid, Heredia-San Pablo Burgos, partido de cuartos de final, y de ganar al equipo de Joan Peñarroya, el Lenovo Tenerife, que se enfrentaría el sábado a las 3:00 p.m, ya con horario confirmado también, 3:00 p.m. hora canaria, al vencedor de la eliminatoria entre Real Madrid y el Valencia. Todo eso después de la derrota ayer frente al Baskonia, una lástima. Muy buen partido de los dos equipos, un gran partido el que se vio ayer en el Santiago Martín. Mayer tuvo
muy igualado, ¿no?
Sí, sí, muy igualado. Tuvo Marcelinho Huertas el triple para haber ganado el partido, además un triple liberado, lo falló, y bueno, al final se llevó el gato al agua al equipo de Dusko Ivanovic. Pero como te digo, el Canarias, el Lenovo Tenerife, que va, bueno, pues con todas las ilusiones este año a la Copa Rey, después de haber protagonizado una primera vuelta al campeonato. Ahora mismo es cuarto, empatado con el Baskonia, con el TD System, el rival de ayer, pero como digo, uno de los mejores inicios históricos de su historia, y va con mucha ilusión a esta Copa del Rey. Vamos a ver si se gana el San Pablo Burgos, que es un equipo que está muy fuerte, muy en forma, y jugar una posible semifinal frente al Real Madrid.
Muy bien. Juanfran, Guillermo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta ahora, Guillermo. Y 53 minutos ya, vamos en busca de los temas del día. Dos claves importantes que han pasado por nuestro programa hoy queremos destacar. La primera tiene que ver con con el objetivo que se ha marcado Miguel Montero, director general de Dependencia, después de un año en el que las nuevas altas pues han sido, la verdad, que de las peores de los últimos años. Apenas ha llegado en Dependencia a unas 1.680 nuevas altas. Dice Miguel Montero que con la incorporación de 100 trabajadores que van a estar en los próximos 3 años y también probablemente un cuarto año, van a conseguir que este año se cierre 2021 con 5.000 nuevas altas. Y si no lo consigue, se va para su casa.
Insisto, si los ayuntamientos hacen el informe social y estas 101 personas se incorporan esta semana, podemos tener perfectamente este año 5.000 altas netas. Eso es así.
Bueno, pues me alegro. Pero me alegro. Miguel Montero es el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. Seguiremos en contacto y como se podrá imaginar, grabamos este objetivo que nos encantaría, ¿no? Que cuando lo llamemos en enero del próximo año, en enero de 2021, le tengamos que felicitar a Miguel y decir: oiga, usted se marcó el objetivo de 5.000 y lo ha conseguido. Felicidades. Sería lo deseable, a ver si lo conseguimos.
Miguel. No, esto es fácil. Si no lo consigo, me voy a mi casa.
Bueno, pues esto mejora el corte, ¿eh? Esto es lo que acabo de decir, mejora el corte.
Por eso lo hago, por eso lo hago.
Entonces eso quiere decir que se va a dejar la piel en ello.
Por eso lo hago. Como hemos hecho durante un año y medio en la consejería, en el tiempo más difícil, en una de las consejerías más difíciles en este año y medio. Lo vamos a seguir haciendo este año y yo garantizo que,
si
que este año sí vamos
es
a poder
hacerlo. Y cuando se acabe 2021 tenemos 5.000 nuevas altas en la dependencia y evitamos que cada día mueran de media 9 personas sin lograr la dependencia. Otro titular importante, le hemos preguntado al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, si él tiene constancia de que el obispo mintió para vacunarse antes, cuando lo que nosotros hemos podido investigar y averiguar es que simplemente se mandó a la Consejería de Sanidad el listado de las personas que se venían haciendo la PCR en esa residencia de ancianos que está junto al obispado en La Laguna, y que una vez se envía ese listado de PCR, en el listado figuraba también el obispo que se había realizado las PCR porque comparte el patio con todas estas personas mayores, con todos estos sacerdotes mayores, y desde Sanidad pues no se dijo lo contrario, y a Sanidad se le informó de que la casa del obispo está pegada a la residencia sacerdotal y por tanto comparten el patio y también otros servicios como el servicio de la comida, que le llevan la comida desde la residencia sacerdotal hasta la casa del obispo. Y dice Blas Trujillo que él no tiene constancia de que esto haya tenido detrás una mentira.
No tengo ninguna constancia de que el obispo haya mentido. Lo que tenemos es la constancia de que en el caso del obispo, como otras personas, pues su vacunación no se adecuó a lo que es el protocolo. Pero, vamos, yo no tengo por qué creer que no se pueda producir cualquier circunstancia que pudiera haber inducido a ese error. No que, digamos, de manera formal y aposta se haya hecho ese acto.
Es lo que aclaraba en la mañana de COPE Canarias Blas Trujillo, consejero de Sanidad. Son los temas del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos a conocer que estaba preparando Javier Benítez para la mañana en Gran Canaria. Buenos días, Javier, de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos con una forense sobre las pruebas óseas. Desvelaremos todo tipo de detalles sobre este asunto, cómo se obtienen, por qué tardan tanto, si son concluyentes y demás. Nos iremos también al Lazo a ver cómo está la situación con los inmigrantes, si realmente se ha rebajado esa sensación de inseguridad. Estaremos en la playa de Las Canteras porque dicen que la ordenanza es inservible. Sabremos por qué y si es cierto o no. Balance de situación de alerta de nieves en Gran Canaria, política iberoamericana, plantas medicinales y aniversario de Radio ECA, entre otros asuntos.
La mañana en Lanzarote, Ricardo Jordán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mayer. Pues estamos aquí pendientes en la isla de Lanzarote. No se habla prácticamente de otra cosa aparte del COVID. Bueno, pues de esa polémica que se ha instaurado en las redes sociales después de un polémico vídeo en el que aparecen varios agentes de la policía local de Arrecife persiguiendo y en este caso usando la fuerza contra tres personas que han sido detenidas este domingo por la tarde. Hoy nos ha contado la policía local, en versión de los agentes, que estas tres personas habían huido de un control policial tras haber incumplido las medidas anti-COVID justo en el recinto ferial de la capital de Lanzarote. Persecución incluida, en dirección contraria, vídeos que están colgados y en este caso, bueno, pues reacciones desde todos los puntos de vista. Hoy también estamos pendientes en Lanzarote de hablar con Jerónimo Robaina, el hasta ahora primer presidente de San Borondón, que ha anunciado también la vuelta de este partido político a la actividad política, a la actividad pública aquí en Lanzarote. Y por último hablamos de la reapertura al tráfico de la carretera que el Cabildo ha llevado a cabo después de las inclemencias climáticas de este fin de semana. Críticas, por último, del PSOE contra Osvaldo Betancor en Teguise. Critican su ausencia en el Consejo de Administración de Inalsa, o del Consorcio del Agua, donde en este caso se acordó reclamar más intereses a Teguise por el agua impagada.
Vamos también con la mañana en Tenerife, Guillermo García.
Ayer vamos a hablar de la pandemia con Antonio Serra, con el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y miembro del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias. Hablaremos también de inmigración, como en los últimos días, hablaremos con Cristina Valido, después de la rueda de prensa que ha convocado esta mañana Coalición Canaria, y contaremos, ¿recordás, Maye, que hace un par de semanas hablábamos con Califa Ibarema, que era uno de los portavoces de los migrantes que estaban en el puerto de la Cruz y que tuvieron aquel amago de huelga de hambre? Bueno, pues el hombre está en la península allá, ha sido derivado y queremos contar su historia, porque también hay inmigrantes que están siendo derivados. Hablaremos contigo y recuperaremos esos cortes del consejero de Sanidad para explicar muy bien lo que ha corrido con todas estas noticias que han circulado en torno al obispo de la diócesis nibariense, y también nos acercaremos a la problemática de las farmacias en las zonas turísticas, que lo están pasando muy mal. Por cierto, también hablaremos con Enrique Arriaga, con el vicepresidente del Cabildo, a ver si se abren los accesos al Teide o no, y de la presentación de la Ferlegolit también en la mañana de hoy en Tenerife.
Muy bien, gracias Guillermo. Gracias también a nuestros compañeros técnicos, Julio Abreu, Alberto Díaz, que han estado realizando este programa, y también a Daniel Pinelo, que se ha ocupado de las gestiones para que todo el mundo entrara a su hora y pudiéramos escuchar aquí a los protagonistas del día. Nos despedimos deseándoles a todos una maravillosa semana. Que comiencen ustedes con buen pie, que sea una semana en la que puedan disfrutar intensamente de ella y con felicidad. Buen día a todos, hasta mañana.